el que es vuestro, porque yo tengo que proclamar la palabra de Dios a vosotros que estáis parados, que bebéis mi palabra, y vosotros en cambio muy a menudo tenéis que llevar la palabra de Dios a personas que no la esperan, no la aceptan, no la aman. Y por lo tanto admiro la riqueza de los carismas, la hermosura de tener diferentes carismas. No hay carismas más importantes que otros. El tema de esta enseñanza va a ser un poco más ligero que este que el otro de la mañana. No se puede pedir un esfuerzo demasiado grande a personas que acaban de suicidarse. El tema ha sido ya anunciado en una de las profecías que han sido pronunciadas aquí, la fragancia de la misericordia de Dios. Esta meditación inició con un pensamiento bastante extraño que me llegó un día a la mente en forma instantánea e insistente mientras me preparaba para la misa. El pensamiento era este: los que crucificaron a Cristo se salvaron. Parecía como si Dios, a través de aquel pensamiento, nada común, estuviera tocando a mi mente para decirme que saliera y lo siguiera, pues quería mostrarme algo. Yo lo seguí y vamos a ver lo que me manifestó. Cada vez que recitamos el Padre Nuestro, decimos, hágase tu voluntad. Pero, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que quiere verdaderamente Dios? ¿Hay una voluntad de Dios secreta que se refiere a nuestro presente y a nuestro futuro, que nosotros ignoramos y esperamos conocer? Por lo general, en ella nos referimos cuando decimos, muéstrame, Señor, tu voluntad, que se cumpla en mí tu voluntad. Esta es una voluntad personal de Dios, puesto que se refiere al designio específico de Dios sobre mí. Pero existe una voluntad de Dios manifiesta, que ya ha sido revelada, es clara y universal. Es decir, que se refiere a todos los hombres y no únicamente a mí mismo. Y esta voluntad es que todos los hombres se salven, dice Pablo en la primera carta a Timoteo. Dios quiere sobre todo esto, que nadie se pierda. La voluntad salvífica universal de Dios es una tesis de la dogmática. Entonces, decir que se haga tu voluntad equivale a decir, Padre, que todos tus hijos se salven y entren al reino, que ninguno se pierda, que todos tengan la vida, también ese que no me acepta, que no me estima, que me persigue. Aquí tenemos el punto crucial, hermanos y hermanas. Toda la fuerza de aquella oración consiste en incluir también mis enemigos, que todos los hombres se salven, también mis enemigos. Así la practicó Jesús en su vida. Aquellas palabras del Padre Nuestro, hágase tu voluntad, vuelven a estar en la oración de Jesús en Getsemaní y su significado es claro. Padre, si no es posible que pase este cáliz sin que yo lo beba, si los hombres, mis hermanos, no pueden salvarse sin que uno tome sobre sí su pecado y muera por ellos, te digo, hágase tu voluntad. Para esto he llegado a esta hora. Acepto morir por ellos. De esta manera, una voluntad de hombre, como lo era la de Jesús, aunque a la vez divina, se expande y se macera para poder asumir en ella la voluntad universal salvífica de Dios. Por eso me ama el Padre, dice Jesús, porque yo ofrezco mi vida por las ovejas. Al presentarnos el precepto del amor a los enemigos, Jesús nos pone de ejemplo el comportamiento del Padre Celeste, que hace llover y hace brillar su sol sobre justos y pecadores. Y concluye diciendo, por lo cual, sed perfectos en la misericordia, como es perfecto su Padre, vuestro Padre del cielo. Pero ahora tenemos una manifestación mucho más grande de la misericordia de Dios que esta del Padre, la que nos dio Jesús mismo en los últimos momentos de su vida, cuando dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estas son las palabras más divinas, más santas que hayan pronunciado labios humanos. Aquellos estaban ahí encarnizados para destruirlo y erradicarlo de la tierra. Estaban ahí con inaudita violencia para tironearlo de una parte y de otra y clavarlo en la cruz, porque aquellas palabras fueron pronunciadas precisamente mientras lo crucificaban. Y él dice, Padre, perdónalos. En la última cena había dicho Jesús, nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por los amigos. Pero el significado de esta frase podría llevarnos a engaño. San Pablo afirma que puede haber, aunque no con tanta frecuencia, muy raramente, alguien que esté dispuesto a dar la vida por una persona honrada y amiga. Pero Dios manifiesta la calidad de su amor amándonos y muriendo por nosotros mientras todavía éramos pecadores, o sea, enemigos, no amigos, enemigos. Por lo demás, Jesús mismo había dicho, si amáis a quien os aman, ¿qué mérito tenéis? Entonces, hay que precisar el sentido de aquella palabra de Jesús. Nadie tiene amor más grande que amar, dar la vida por el amigo. Cuando él dice que no hay amor más grande que dar la vida por los propios amigos, la palabra amigos está entendida en sentido pasivo, no activo. Significa los que son amados por ti, no los que te aman. En realidad, Jesús llama a Judas amigo, no porque fuera amado por Judas, sino porque él amaba a Judas. ¿Claro? El sentido de aquella frase de Jesús es como sigue, por lo tanto, nadie tiene mayor amor que este, dar la vida por los propios enemigos, considerándolos amigos. El amor a los enemigos, en esto consiste propiamente la misericordia, que en la Biblia en hebraico se llama Chesed, Chesed, de la que está penetrado el corazón de Dios y toda la Biblia. Como el agua llena los mares, así la misericordia llena el corazón de Dios. No había misericordia en Dios antes del pecado de Adán, no había, solo había amor en Dios antes del pecado de Adán. La misericordia es la forma que asume el amor frente al pecado. Por lo tanto, en Dios hay misericordia solamente a partir del pecado de Adán, no antes. Antes había solo amor. Con la palabra misericordia nosotros entendemos muchas cosas, tal vez inconexas. Piénsese en las cinco obras de misericordia. Pero no olvidemos que entre todas estas obras de misericordia hay una que no es como las otras, sino que está por encima de las demás, que les da valor a todas y es tener piedad del enemigo, del adversario, apiadarse miserior. En el corazón, cordis, misericordia, es una palabra formada de dos palabras. Misericordia es tener compadecerse, se dice en español, compadecerse en el corazón. Dios ha querido que quedaran signos de su misericordia, manera de monumentos que atestiguaran por los siglos hasta dónde llegó la capacidad de Dios en perdonar. Y por eso los que crucificaron a Cristo se salvaron y los encontraremos esperándonos en el paraíso. Jesús oró por ellos. Esta es la razón. Jesús oró por ellos. Nosotros no sabemos exactamente a quién se refería Jesús cuando decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si a todos los responsables de su muerte, incluidos Caifás y Pilatos, o si solamente aquellos que, ignorando todo, lo estaban clavando en ese momento en la cruz. No sabemos, decía, por quiénes rogó, pero lo que sí sabemos con certeza es que aquellos por los que rogó se salvaron, porque el Hijo de Dios oró por ellos con toda su autoridad. Padre, perdónalos. Y el Padre que había escuchado en vida todas las oraciones del Hijo, como dice él mismo, no pudo haber dejado caer en el vacío su última oración. Los que crucificaron a Cristo están en el cielo, las primicias de la iglesia, porque la iglesia no es otra cosa que la comunidad de los que han acogido la acusación de Pedro en los Hechos de los Apóstoles, vosotros crucificasteis a Jesús de Nazaret, y se arrepintieron recibiendo el don del Espíritu Santo. Ahora, para nosotros los creyentes, hermanos y hermanas, no hay cosa más preciosa y agradable a Dios que podamos hacer que entrar en este misterio de la misericordia de Dios. Anhelar a ser perfectos en la misericordia, como nuestro Padre del cielo, dice Jesús. De dos maneras podemos penetrar en este misterio. La primera manera es receptiva y consiste en el hecho de que nosotros, aún antes de preocuparnos por lo que debemos hacer, acojamos y recibamos conmovidos y con fe esta realidad divina. Aceptamos, recibimos la misericordia de Dios sobre nosotros. Nos dejamos bautizar por la misericordia de Dios. La miramos con admiración, con alabanza y acción de gracias. Damos gracias al Señor por su misericordia, continuando así la admiración del salmista, que no se cansa de repetir el estribillo interminable, porque es eterna su misericordia, porque es eterna su misericordia. Salmo 136. Y la admiración de María, que en el Magnificat exclama, su misericordia se extiende de generación en generación. Esta primera manera receptiva se realiza a través de la fe y los sacramentos. En la Eucaristía, por ejemplo, nosotros comemos y bebemos la misericordia de Cristo. Su cuerpo y su sangre es la misericordia de Cristo. Recordamos su entrega en sacrificio por todos y ello la noche en que iba a ser entregado, no cuando todo iba bien, la noche en que iba a ser entregado. Luego, mediante la fe, nos apropiamos con confianza, sin mérito y sin miedo, la misericordia de Dios. Nos apropiamos de la misericordia de Dios. Hacemos la operación más simple y más atrevida que un hombre puede hacer con Dios. Tan simple y tan ventajosa, y aún así son tan pocos los que la hacen. Nosotros proclamamos simplemente que es mérito nuestro y justicia nuestra la misericordia de Dios. Y en un instante estamos llenos de méritos. Hemos realizado el sagrado intercambio, el golpe de audacia de que hablaremos un día en la gran asamblea. Jesús mismo ha venido a ser nuestra justificación, santificación y redención. Pensándolo bien, es un botín arrebatado, pero un botín que Dios mismo nos pone a la vista, quedándose sorprendido de que sean tan pocos los astutos que arrebatan en esa forma el reino de los cielos, la misericordia de Dios. Hay un texto de San Bernardo que voy a citar en otro momento, que dice, yo todo lo que me falta, todo lo que me falta por respecto a la virtud, a la santidad, se entiende, yo todo lo que me falta me lo apropio con confianza del corazón del Señor, porque está lleno de misericordia. Por lo tanto, es mérito mío, yo declaro que es mérito mío la misericordia de Dios. Ciertamente no estoy pobre de méritos mientras Él esté rico en misericordia. Si las misericordias del Señor son muchas, como dice un salmo, yo también rebosaré de méritos. Dice San Bernardo, un doctor de la iglesia, no un pobre padre cantalamesa. Y añade San Bernardo, ¿qué decir de mi justicia? Oh Señor, me cubriré solamente con tu justicia, porque esta es también la mía, ya que tú eres para mí justicia de parte de Dios. Esto significa hacer nuestra la misericordia de Dios, hacer de la misericordia de Dios nuestro único mérito. Por lo dicho, la primera relación con la misericordia de Dios, que hemos llamado receptiva, consiste en esta contemplación y comunión, consiste en recibirla y exaltarla. La segunda manera es activa, es una manera activa, y consiste en imitar la misericordia de Dios. Es decir, es una manera que nos impulsa a la acción. El apóstol escribía a los colosenses, como elegidos de Dios, santos y predilectos, revestíos de entrañas de misericordia, de agrado, de humildad, sencillez, tolerancia, soportándoos mutuamente y perdonándoos cuando uno tenga queja contra otro. El Señor os ha perdonado, perdonaos también vosotros. Perdonando es como se nos perdona, usando misericordia es como se obtiene misericordia. Perdona nuestras ofensas, ¿cómo? Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¡Qué profunda esta sentencia del Padre Nuestro! Y cuán fácilmente la recitamos sin darnos cuenta de lo que decimos. ¡Ay del siervo que, habiendo obtenido la condonación de la deuda de 10.000 talentos por parte de su patrón, no es capaz de condonar 100 miserables denarios a su compañero! Cuando Dios, después de haberme hecho contemplar su misericordia en aquel día, me invitó a dirigir la mirada hacia mí, me quedé estupefacto, porque he visto lo que sube de mi corazón cada vez que pienso en alguno que se opone a mí con torquedad, me critica o me calumnia, o que lo ha hecho en el pasado. No son deseos que valgan, que sean sanos, que gocen de la estima de los hermanos y del éxito, ¿o no? Más bien son deseos turbios, más o menos conscientes, de estar yo por encima de ellos, de que los hechos les prueben su error y restituyan mi derecho. Yo, tratando de echar el agua del perdón sobre estas llamas siniestras del orgullo y del amor propio, y ellas volviendo a encenderse una y otra vez. Dios mío, qué tremenda lucha. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Decía San Pablo, y digo yo mismo. Pero a Dios gracias, hermanos y hermanas, si yo no logro mirar en toda la actuación de mi Dios, si en la primera oportunidad llego a ser traicionado por mi resentimiento, pues bien, de todas maneras me alegraré, porque esto hará que me sienta pequeño. Me hará entender cuán grande ha sido el misterio de la piedad que se manifestó en Jesucristo. Ensalzaré a mi Señor y Él se erguirá todavía más alto sobre las ruinas de mis ambiciones de santidad. Todavía más menos correré el riesgo de humillar a mis adversarios con la generosidad en perdonar. haré todo lo que puedo, rogaré, imploraré este don máximo del Padre de las Luces, pero si otra vez llegaré a caer, no me desalentaré. Una cosa no volveré a hacer jamás. Es un propósito. Nunca le diré a mi Dios, ni siquiera indirectamente, escoge yo o mi adversario. No se puede imponer a un padre esta alternativa cruel de escoger entre dos hijos, por el solo hecho de que ellos estén peleados entre sí. El Padre quiere que todos los hombres se salven. Por lo mismo, yo no voy a tentar a Dios pidiéndole que asuma mi causa contra mi hermano. Así no obró Jesús, todo lo contrario. Murió para restituirle al Padre todos los hijos que estaban dispersos. Le dijo al Padre, sacrifícame mejor a mí. Así pues, cuando esté en conflicto con un hermano mío, yo hablo en primera persona e invito a cada uno de vosotros a escuchar en primera persona. Así, cuando esté en conflicto con un hermano mío, mucho antes de hacer valer y discutir mi punto de vista, que por otra parte es lícito y muchas veces hasta obligatorio hacer, no se discute, le diré a Dios, Padre, salva a ese hermano mío, sálvanos a los dos. Te pido para él lo que te pido para mí. No deseo tener yo la razón y que él esté equivocado. Deseo que también él tenga razón. Si es necesario, que él sea quien tenga la razón. Así tú no serás ofendido, llegará tu reino y yo habré ganado un hermano. Para mí será siempre la mejor parte, la de humillarme y estar al lado de Jesús. Esta misericordia de unos para con otros, hermanos, es indispensable para vivir la vida del Espíritu y cualquier otra forma de vida en comunidad. Es indispensable para la familia. ¿Qué sería de una convivencia matrimonial sin el perdón recíproco? Es indispensable en una comunidad religiosa, hay aquí religiosos y religiosas, en una parroquia. Es indispensable en un grupo de oración y en la renovación carismática. No se puede evitar que donde están más personas haya pareceres diversos, gustos diversos, caracteres diversos. Nosotros somos, dice San Agustín, vasos de arcilla que se rompen en cuanto se tocan unos con los otros. Aun cuando seamos una arcilla elaborada, una bella cerámica o porcelana, seguimos siendo arcilla. ¿Qué hacer entonces para conservar la unidad? Sin el ejercicio del perdón, del querer salvar y no eliminar al hermano que tiene una opinión diferente de la mía, todo se atasca, nacen las divisiones, como en Corinto. Yo soy de se dice una bella expresión española, yo soy de fulano y yo soy de mengano. Yo soy de Pedro y yo soy de Pablo. En lugar de que la atención se centre en Cristo, se concentra en las personas y en lugar de recoger, se desparrama. Cuando no se tiene el valor de morir a sí mismo perdonando y reconciliándose, se escoge el camino más fácil. Se hace la división, se forma un nuevo grupo de oración, por ejemplo. Pero se trata de una solución ilusoria. Otro hará lo mismo contigo en el nuevo grupo que has fundado. En cuanto tú estés en desacuerdo, él a su vez formará un nuevo grupo. La proliferación y el fraccionamiento de los grupos de oración, cuando no responde a exigencias reales de crecimiento, que son buenas, exigencias ponderadas conjuntamente con los responsables, no es signo de crecimiento, sino de derrumbe espiritual. No es una operación conforme al espíritu, sino conforme a la carne. A mí me gusta decir que el perdón es para un organismo comunitario lo que el aceite es en un motor. Haced la prueba de salir un día con el coche sin una gota de aceite en el motor. Haced la prueba. No, no lo haced, porque va a ser un suicidio real este. A unos cuantos miles de metros quedará todo hecho llamas y será mucha su suerte si logran salir de ahí salvos. La misericordia y el perdón son como la lubrificación que permite ir disolviendo todo brote de corrosión, toda roña, todos roces. Ayudan a derribar los pequeños muros de incomprensión y de resentimiento antes que lleguen a hacerse grandes murallas como la grande muralla de Sina, que no se derrumben. Hay un salmo que canta la alegría de vivir juntos como hermanos. Dice que esto es como aceite perfumado en la cabeza que va bajando por la barba y el vestido de Aarón hasta la orla de su túnica. Es el Salmo 133. De aquí tomé la imagen del aceite, de este Salmo. Nuestro Aarón, nuestro sumo sacerdote, ¿quién es? Es Cristo. Él es la cabeza. La misericordia y el perdón es el aceite que baja de esta cabeza, que es Cristo, y se difunde a través del cuerpo, que es la iglesia, hasta la orla de su túnica. Ahí, a saber dónde se vive así, en el perdón y en el amor recíproco, Dios otorga su bendición y la vida para siempre. Desechémonos, por tanto, hermanos de nosotros, la enemistad. Nos dice la Escritura, la carta a los Efesios, que Cristo en la cruz destruyó en sí mismo la enemistad. Destruyó en la cruz en sí mismo la enemistad y se volvió a ser nuestra paz. También destruyamos en nosotros toda enemistad ahora mismo, todo rencor, toda envidia o resentimiento con la ayuda de Dios. Derribemos los muros de división, vamos a reconciliarnos con el hermano. Ya en este momento, repito, si por ahora no es posible ir hasta él corporalmente, ve con el corazón. Háblale a Jesús de él y a favor de él. Es más, voy a revelarte, hermano o hermana, un secreto. ¿Quieres hacer feliz a Jesús y obtener de él lo que deseas? Hazle así. La próxima vez que te acerques a recibirlo en la Eucaristía, busca antes quiénes son aquellos a los que has rechazado de tu vida y de tu corazón. Esos que no te aman y a quienes no puedes amar ni perdonar. Acógelos en tu corazón y luego acércate a la comunión diciendo: Jesús, una bella noticia para ti. Hoy te recibo junto con, y decir el nombre. Hoy te recibo con esto y esto. Les doy hospedaje juntamente contigo en mi corazón. Qué feliz que está Jesús. Y termino también yo con una pequeña oración. Jesús, tú que oraste por aquellos que te crucificaban, y te escuchó el Padre, escucha nuestra oración. Ayúdanos a no tener envidias, ayúdanos a reconciliarnos. Si deseas que yo luche en un caso determinado por la justicia y por la verdad, haz que ello sea por tu verdad y no por la mía. Ayúdame a hacerlo sin enemistad, dispuesta a morir como el grano de trigo. Jesús, sé tú nuestra paz y nuestra reconciliación. Amén.